reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Recaudador de impuestos era un judío de la nación judía que se vendía a los romanos, la nación invasora, trabajaba para los romanos para cobrar los impuestos, lo cual era una traición a su propia nación, pero no solamente hacían eso, sino que cobraban lo que querían, al cabo tenían a los soldados de su lado y robaban a la gente. Tenían a los pobres, los hacían más pobres. Entonces eran odiados al extremo, donde no había nada que ver con ellos, cero. Entonces Jesucristo no está diciendo que el que reprendes a solas no se arrepiente, lo reprendes con dos o tres testigos, no se arrepiente, lo reprendes delante de toda la iglesia, no se arrepiente. Dice, trátalo así, no lo recibas, sácalo. Échalo para afuera. Tienes que. ¿Por qué? Porque él mismo o ella misma está tomando la decisión de separarse de la comunión de ese cuerpo. De estar en fidelidad con Dios, en obediencia a Dios. Ya no tiene entrada allí. Tiene que estar afuera. Todos reconocemos esta ilustración. Si en una canasta usted tiene manzanas y una manzana está podrida, ¿qué pasa si no saca la manzana podrida? Todo lo demás se va a podrir. Entonces, a ese punto el corazón está endurecido, esa persona no puede estar allí. Ahora, es bien importante esta parte, iglesia. Es bien importante porque la iglesia se ha confundido a veces en pensar que eso es tarea de un pastor. No es tarea de un pastor, es tarea de la iglesia. Es tarea de toda la iglesia. Y cuando él dice, sea para ti, no está hablando del pastor, está hablando de usted. Sea para ti, como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, cuando usted ve a esa persona, usted no le habla con odio, usted no le habla con maldad si se lo encuentra en la tienda, la persona con esta situación pasa. Usted le habla como si fuera un gentil, alguien que no tiene comunión con la iglesia. Usted no le trata como un hermano. Mire, cuando a mi casa llega un hermano en la fe, y yo recibo a esa persona, un hermano en la fe, yo oro con esa persona, comparto la palabra con esa persona, siento una afiliación de amor con esa persona, es mi hermano en la fe, es un redimido del Señor. Cuando a mi casa llega un inconverso, es completamente diferente. Es completamente diferente. Jamás trato a un inconverso como trato a un cristiano. ¿Los trato mal? No, los evangelizo. Cada oportunidad los evangelizo. Digo, no puede ser que alguien que es inconverso llegue a mi casa se vaya sin el evangelio. Tiene que irse con el evangelio. No oro con esa persona, no puedo. No comparto las bendiciones de adorar a Dios con esa persona, no puedo. No leo la Biblia con esa persona como si fuera que estuviéramos con la intención de adorar a Dios, no puedo. Lo hago con la intención meramente de evangelizar, de sembrar en su corazón la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que venga al arrepentimiento. Entonces, cuando la situación llega así, con el que peca, que endurece tanto su corazón, sea para ti, como un gentil, sea para ti, como un publicano, como uno que roba a su propio pueblo, como uno que ha traicionado a su propio pueblo, que se ha levantado como un enemigo de su propio pueblo. Así lo tienes que tratar. ¿Y cómo tratas a un enemigo? Lo bendices, oras por él y lo evangelizas. Pero no lo tratas como un hermano. No puedes. Porque entonces, tú estás diciendo lo que dije en la introducción, que me tomé un buen tiempo. Cristo, tú no eres la cabeza. Yo voy a hacer como yo quiera. Es mi opinión y yo voy a imponer mi opinión y voy a imponer mi propia decisión aquí y no voy a decir como tú dices. Y eso es muy horrible, tomar esa posición. Eso es provocar al Señor. Y no se puede hacer eso. Pensando que no va a haber consecuencias, el Señor se va a encargar, obviamente. Entonces Jesucristo claramente usa la ilustración, una ilustración que ellos bien fácil, de cuanto lo oyen, ya lo entienden. Inmediatamente saben de qué está hablando el Señor aquí. 1 Corintios 5:1-6, vamos a mirar una situación que sucede allí en esa iglesia. Les dije al principio que estas instrucciones son fáciles, hermano. Estas instrucciones no son difíciles de entender. Todos estamos entendiendo. Si alguien peca, ve, repréndele, estando a solas con él, tres cosas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ve, otra vez ve, lleva dos o tres testigos para que toda palabra conste con testigos. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano, pero si no, ve y dile a toda la iglesia. Ahora te juntas con toda la iglesia en unidad para hacer esto. Le dejas saber a la iglesia, está la situación. Ya tienes testigos, ya puedes presentar la situación a toda la iglesia y toda la iglesia pone presión para que esa persona se arrepienta. La intención es una intención de restaurar todo el tiempo. Y si no escucha a la iglesia, entonces tú, tómalo como un gentil o como un publicano. Usted, cada uno que está sentado aquí hoy. 1 Corintios 5, 1 a 6 dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Cuando dice arrogantes, esta iglesia lo que hace, a nosotros no nos escandalizamos por el pecado, está bien, ¿para qué? Somos bien maduros, ni siquiera no nos fijamos en esas cosas. Ahí seguimos adelante. Esa es la arrogancia de esta iglesia. Muchas iglesias hacen eso, quieren ignorar el pecado. Verso 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, hablándole a la iglesia, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Siempre pensando, ¿cuál es el último recurso? Es este. Sácalo. ¿Qué pasa cuando lo sacas de la iglesia? Lo estás entregando a Satanás. ¿Quién es el que gobierna en el mundo? ¿Qué hace el que se sale de la iglesia? El que nunca hace nada para hacerse miembro de la iglesia. El que nunca crece con la iglesia. El que se sale y vive como quiere. ¿Bajo quién queda? ¿Y qué pasa con esa? Entonces dice, la iglesia hace esto. Lo sacas y lo pones de patitas en la calle. Lo entregas en manos de Satanás para que su cuerpo sea, dice aquí, destruido. Para la destrucción de su carne, para aflicción, para enfermedad, para accidentes, para todo lo que venga. Ok, aquí tenemos que tener cuidado. Porque no se trata de amenazar a otra persona con decirle, si no haces lo que yo digo, mira lo que te va. No, estamos hablando de un proceso, hermano. Esto puede ser meses. Esto es un proceso lento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona. Estamos hablando de esa persona en su posición hacia Dios y hacia la iglesia. ¿Cómo vamos a obrar con esa persona? Es algo de mucho cuidado, de revisar mucho el corazón para no ser tentados, de hacerlo bien, de una manera que agrada a Dios, pero obedecer al Señor, sobre todas las cosas, obedecerlo a Él. Verso 6, allí mismo en 1 Corintios dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Si alguien está practicando un pecado en medio de nosotros, esa persona tiene que ser confrontada. Y si viene, tiene que estar incómodo o incómoda, porque su pecado no puede prosperar con libertad. Así debe de ser. La iglesia es un lugar incómodo, incomodísimo, hermanos. Para el que quiere fomentar su pecado, es el peor lugar donde puede ir. Y al mismo tiempo el mejor. ¿El peor lugar por qué? Porque su pecado no tiene espacio para que crezca. ¿Y el mejor por qué? Porque es confrontado, es su oportunidad para arrepentirse. Así debe sentirse la iglesia. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Apártate. Si dice que es cristiano, ¿sí ven la diferencia? Dice que es cristiano y no vive conforme a la doctrina, apártate. ¿Cuándo? Cuando has hecho todo el proceso. Vas con él, le reprendes, vas con dos o tres testigos, le dices a la iglesia, te apartas. Verso 14, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Es decir, dentro de la congregación, Si hay una persona que se llevó a cabo esa disciplina y se está asociando con el tal, dice, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Es para todos, hermanos. Y ahorita van a ver, no he entrado todavía a esa parte, que necesitamos los siguientes versos para comprender por qué Jesús está hablando así. Mire, el punto cuarto, con ese terminamos, la autoridad de la disciplina. ¿Con qué autoridad la iglesia hace esta disciplina? Obviamente, si tiene autoridad, esa autoridad tiene que venir del Señor Jesucristo. Tiene que ser porque lo está haciendo en obediencia. Estamos hablando, pongámonos de acuerdo bien claros, estamos hablando de personas creyentes. Proclaman a Cristo, dicen que son creyentes, dicen que han nacido de nuevo. Estamos hablando de esas personas. No estamos hablando de personas que vienen a la iglesia y no están en Cristo. Están en sus pecados, pues están perdidos en sus pecados, pero necesitan venir a la iglesia. ¿Vamos a reprender a una persona así? No, vamos a evangelizarlos. Vamos a recibirlos, vamos a evangelizarlos, vamos a tener paciencia, a creer, estar orando y pidiéndole a Dios que los salve. Es muy importante hacer la distinción aquí, o si no, nunca nadie puede venir a la iglesia. Verso 18, Mateo 18, 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Qué clave, hermanos! ¡Qué clave son estos textos para la iglesia! Y qué horrible como son tratados. ¡Qué horrible! Es feo lo que se hace con estos textos. El Señor Jesucristo no está cambiando el tema. El Señor Jesucristo está hablando de lo mismo. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el... Todo lo que atéis, ¿quién es? La iglesia. ¿Qué significa que lo que la iglesia ate en la tierra está atado en el cielo? No tiene nada que ver con esa tontería y ridiculez de que atar demonios y ahora están atados en el cielo o desatar demonios. No tiene nada que ver con eso. Jesucristo está hablando de disciplina y lo que dice es todo lo que atéis. Es decir, cuando lo hagan juntos, en unidad, aquí en la tierra... Lo que ustedes aten, es decir, hay otra escritura en Juan, déjeme, Juan 20, 23, vamos allí para aclarar esto, porque esa es paralela con esto, Juan 20, 23. Dice Juan 20, 23, voy a esperar un poquito que lleguemos allí, que este es paralela y es clave con esto. Dice así el apóstol Juan, las palabras del Señor Jesús: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Suena raro, ¿no? Porque usted dirá, ¿cómo una persona va a perdonar los pecados de otra persona o no perdonar los pecados de otra persona? Lo que está diciendo es la autoridad que tiene la iglesia significa así. De acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice, comparado con la manera como esa persona vive, la iglesia dice, estás en pecado, estás atado y nosotros no vamos a declarar lo contrario. No podemos, porque Dios ya declaró en el cielo que tú estás atado en tu pecado y nosotros confirmamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo y sometidos a su palabra que tú estás en pecado y así te declaramos como uno que está atado en su pecado. ¿Sí me entienden? No es que la iglesia decide, oh, ahora atamos a esa persona y el cielo responde. No, no, es al revés. Es al revés. Dios no está sometido a nosotros. Nosotros estamos sometidos a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia... Cuando Jesucristo le dice lo que atéis en la tierra, ¿en contexto de qué? De disciplina, es decir, al que ataste y le dijiste, tú estás atado, estás fuera de aquí, es porque en el cielo ya sucedió y la iglesia simplemente lo confirma. ¿Estamos? Es claro, ¿cierto? Qué interesante que un texto tan clave, hermanos, tan fundamental, esté tan manchado, tan arrastrado y tan retorcido. Qué interesante, ¿por qué específicamente esta porción? Yo creo que el diablo ha trabajado y los demonios con sus doctrinas falsas para confundir a muchos y no ver lo que está aquí. Y cuando llegan a este texto no pueden ver, no lo pueden ver, están ciegos. ¿Por qué? Porque sus falsas doctrinas lo taparon. Cuando llegan al texto solo ven eso, no el texto. Dice el verso 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No está hablando de oración. Está hablando de disciplina. Aquí no está hablando de oración. Este se usa todo el tiempo para decir que es oración. No. ¿qué dice? Dos de vosotros se ponen de acuerdo, hay unidad. El proceso de disciplina o restauración, ve a solas con esa persona, nadie más sabe. Ve con dos o tres testigos, ya hay unidad. Porque con esa persona no se logró unidad, ya hay unidad con dos o tres testigos. Gente madura, gente fiel. Van, hablan, no responde, no quiere escuchar. Entonces le dice a la iglesia, la unidad, ¿sí ven cómo la unidad se va expandiendo más y más y más? Ahora le dices a toda la iglesia. Y ahora, en ese contexto de toda la iglesia, sabiendo esto, lo sacan. El Señor dice, todo lo que atéis en la tierra está afirmando. Todo lo que ustedes hagan en ese contexto, así es garantizado. No es un cuento, no es un capricho, es lo que Cristo dice. Y es lo que la iglesia ejecuta. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, verso 19, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verso 19, estar de acuerdo. Verso 20, reunidos en mi nombre, con una sola motivación, con una sola mente, con una misma fe, con un mismo Señor, con un mismo bautizo, con una misma palabra, en unidad, obedeciendo al Señor, dice, yo estoy allí en medio de ustedes. ¿Qué significa esto? Eso significa que Jesucristo apoya completamente eso porque coincide, está en línea con lo que Él mismo está enseñando, y es cuando, creo yo, de acuerdo a lo que entiendo con este texto, el Señor está obrando más. El Señor está obrando más. La iglesia no se hace más pequeña cuando algún creyente lastimosamente es llevado a esa condición porque escoja hacer eso. No, la iglesia es fortalecida. El resultado después es una iglesia mayormente fortalecida. Quiere decir que debemos andar buscando a quién señalar para que lo llevemos con ese proceso y sea sacado. Jamás, no. Porque esto está sucediendo 63 veces a nivel personal. Todo el tiempo está sucediendo. Cuando usted no se queda callado, sino que usted va y reprende a esa persona que está pecando. Usted va y le dice a esa persona, la busca y a solas lo hace. Cristo está en medio de eso. Hay una unidad en la iglesia. La palabra unidad en griego es sinfoneo. Y de ahí se deriva la palabra sinfonía, que quiere decir producir juntamente un sonido, cantar o hablar algo al unísono. Se oye muy bonito cuando hay esa unidad. De la iglesia en unidad, cuando esa persona peca, regresándonos al verso 15, esa persona rompió la unidad de la iglesia y la iglesia empieza en un proceso de procurar esa unidad, empieza a moverse intenso, 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 lo va ampliando, toda la iglesia en unidad. Qué crítico, hermanos, esto es para los miembros de esta iglesia, que si esa es la posición que la iglesia toma, usted se oponga a esto. Qué crítico, porque usted está como desde el principio estaba ese. No espere que el Señor le prospere si usted toma esa posición. Jesucristo está afirmando la autoridad y la unidad de la iglesia. ¿Qué clave es esto? La primera enseñanza donde Él menciona a la iglesia y concluye en la unidad. ¿Qué necesario es la unidad en la iglesia? Prevalece ese concepto. Y es allí donde Cristo se manifiesta en gran manera cuando la iglesia está en unidad. Llevar a cabo el proceso de disciplina con la intención clara de restaurar muestra un deseo claro de mantener la unidad. En su casa, si algo sale mal, alguien está mal en su casa, en su familia, usted no se queda callado con esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien está mal en su casa? Mire, una ilustración. Usted no dice nada. Usted nomás se hace de la vista gorda. Usted está mostrando que a usted no le interesa a esa persona. Si se queda o se va, a usted no le importa. Pero cuando algo sale mal, usted dice algo, porque a usted le importa a esa persona, porque usted ama a esa persona, y porque usted sabe que esa persona está fuera de lugar y necesita ser restaurada en la comunión con esa familia. Entonces usted le trae. Así es en la iglesia. Igualito en la iglesia. ¿Sí? Y el Señor lo ve en ese sentido de unidad. Y así es como el Señor Jesucristo quiere que sus hijos vivan o sus redimidos vivan. Esta es la manera como el creyente debe tratarse uno a otro. Estas son las cosas que el creyente debe procurar. Esto lleva una actitud de humillación y de servicio en beneficio de esa otra persona. Y la autoridad de la iglesia prevalece por su unidad y el Señor está allí en medio de su iglesia. Vamos a orar. Yo creo que el mensaje es claro. Es fácil de entender. Difícil de hacer, pero es fácil de entender. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que seamos una iglesia que verdaderamente operamos de acuerdo a lo que Él dice. Padre, gracias por lo que fue escrito aquí por Mateo hace unos 2000 años atrás, cuando él narró, inspirado por el Espíritu, todo lo que escuchó que tú decías. Y ahora lo tomamos, Señor, y encontramos mucha aplicación para nosotros. Es tu deseo que tu iglesia permanezca en unidad. Y cualquier actitud que produce desunidad, cualquier actitud de pecado entre un hermano contra otro hermano, tú ordenas, Señor. Ve, ama a esa persona, búscala. Cuida que no se vaya a perder de servir dentro de la comunión de la iglesia. No te eches para atrás, no te detengas, insiste, persiste en traerle a la comunión, en ganarlo de nuevo, ganarle a esa persona. Señor, ayúdanos a obedecer esto que está aquí escrito, que no es nada difícil de entender, es muy claro, y a seguir los pasos tal como están allí. Ayúdanos, Señor, si alguien está inseguro en algún punto, que pueda tener un consejo sabio, y que pueda moverse siempre con la intención de restaurar. Ayúdanos a guardarnos unos a otros, de esperar a poder hablar con la persona para no difamar su carácter, su persona, para protegerle. Señor, y si las cosas llegan al punto de ser conocido por toda la iglesia, estar conscientes, estar claros de que tú quieres esa unidad. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú quieres una iglesia santa, una iglesia unida, una iglesia que te obedezca como la cabeza de la iglesia. Oramos, Señor, que seamos fieles en no callar ante el pecado, en denunciarlo, pero hacerlo con amor, con compasión. Oramos, Señor, por las personas que están aquí y las que escuchan este mensaje y no están en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted sabe que si hoy usted se muere, no sabe dónde va a estar, o sabe que va para el infierno. Le llamamos que venga a Cristo. Oramos que el Señor le dé la fe para poder creer en Él. Y que usted responda de acuerdo a la convicción de pecado que viene a su corazón, en obediencia, pidiéndole perdón a Jesucristo. Y buscando amarle, exaltarlo, declararlo como el Señor y el Salvador suficiente de su vida, quien le promete vida eterna. Oramos que así sea, Señor, y que tu iglesia prevalezca en la unidad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California, 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194. Modesto, California, 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puede hacer: PO Box, página de internet o la aplicación.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga.